RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos el caso Carlos Menem Jr., ¿accidente o atentado? El 15 de marzo de 1995 el país quedó conmocionado por la muerte de Carlos Menem Jr., hijo del entonces presidente Carlos Menem, que por estos días se puede ver la serie que lleva su nombre y que fue producida por una de las plataformas cinematográficas mundiales. El helicóptero en el que viajaba Carlitos se estrelló a la altura del kilómetro 211 de la Ruta Nacional número 9 en las afueras de la ciudad de Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires. La investigación inicial sostuvo que se habría tratado de un accidente. Sin embargo, su madre, Zulema Yoma, planteó desde el principio que habría sido un atentado, una hipótesis a la que adhirió el expresidente Menem, pero recién en el 2016.
Hay un expediente en marcha, yo me constituí en querellante particular, lo mismo que mi señora. Y los jueces están trabajando activamente en el tema.
Al principio pensó que era un accidente y después no. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión, doctor?
Una pericia que llevó a cabo la Gendarmería Nacional, los peritos de la Gendarmería Nacional, que hablaron de un tiro en el fuselaje del helicóptero, de un impacto de bala. Y eso evidentemente me hizo cambiar de opinión, lo que yo pretendo y pretende mi familia, que sepa la verdad.
Si eso ocurrió, digamos que esa bala no creo que hubiera sido para Carlos. De alguna manera debe haber sido para usted, ¿o no? ¿Lo vive
no,
así?
No, creo.
¿O cree que era para él eso?
No creo.
Cuando el doctor Menem planteó de la situación de lo que le pasó a Carlos Jr., preveían una preocupación clara de que pudieran atentar contra la vida de su hija.
¿Cree que se va a aclarar? ¿Cree que? Porque hay muchas cosas que no se aclaran.
Yo espero a que se aclare.
En ese momento, Carlitos, de 26 años, estaba junto al piloto de carreras y cantautor Silvio Oltra, que tenía 35 años, que también perdió la vida en ese hecho y que muy pocos lo recuerdan como otra de las víctimas de ese episodio. El destino era Rosario, donde estaba programada la competencia de Turismo Carretera 2000, de la temporada 1995, en la que ambos serían protagonistas. Según la primera investigación, el helicóptero Bell 206 Jet Ranger que manejaba Menem Jr. volaba a baja altura en un día de sol, sin nubes o algún elemento que pudiera molestar su visión. No obstante, cerca del mediodía la aeronave impactó con cables de media tensión que le provocaron la caída fatal en una zona de pastizales. El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, y la Cámara Federal de Rosario concluyeron en ese momento que los dos hombres fallecieron porque el hijo del expresidente volaba el helicóptero de su tío, Emir Yoma, de una manera imprudente ya que estaba a muy baja altura. Más de 50 testigos declararon que ese patrón de vuelo se mantuvo durante al menos 108 kilómetros, debiendo esquivar puentes y cables en el camino. Asimismo, las pericias que realizaron la Fuerza Aérea y la empresa fabricante de la aeronave señalaron que se trató de un accidente. Por esos motivos, y al no encontrar pruebas que indicaran otra causal del hecho, el magistrado Villafuerte Russo archivó el expediente 3 años después, o sea, en 1998. Justamente la imprudencia en la conducción de vehículos no era algo nuevo en la vida de Menem Jr. Sus antecedentes incluían un choque con su moto, por el cual terminó con fracturas expuestas de tibia y peroné, a la vez que perdió sensibilidad y movilidad en su pierna izquierda de la rodilla hacia abajo, así como también varios accidentes automovilísticos en competencias de rally, llegando a destruir un vehículo Peugeot 405 y un Renault 18 en un mismo día, e incluso protagonizó un incidente previo con otro helicóptero en 1994, cuando intentó aterrizar en la localidad de Anillaco, en la provincia norteña de La Rioja. A pesar de la versión oficial, familiares y allegados han sostenido que Menem Jr. fue víctima de un atentado. En esa línea, Zulema, su madre, ha sido una de las principales impulsoras de esta hipótesis, asegurando que su hijo fue asesinado. La ex primera dama cree que el joven volaba demasiado bajo porque 3 grupos de francotiradores ubicados a los costados de la ruta le habrían disparado con fusiles FAL, forzándolo a descender para reducir su exposición, mientras intentaba encontrar un lugar seguro para realizar un aterrizaje de emergencia. Menem me dijo que mi hijo tenía un tiro en la frente. Esa es la verdad, sentenció Zulema. Y además sostuvo esa denuncia en una entrevista que concedió en 2016 a un programa de investigación en el Canal 9 de Buenos Aires.
Hay que investigar esta causa por la seguridad del país. Yo cuando hablo, no hablo mentiras, ¿eh? No hablo mentiras, Silvia. Investiguen la causa de Carlitos Menem, que se va a saber muchas cosas, más de lo que ustedes piensan. La situación del país no da para más, Silvia. La gente está saturada de mentiras por parte de la justicia argentina. Sí. Lo que les conviene, lo toman. Lo que los otros que quieren hacer política con esta causa, la hacen. Pero la causa tabú, la que va a abrir la compuerta de la degradación de nuestro país, está en la causa de Carlitos Menem.
Conviene aclarar a esta altura que el fallecimiento de Carlitos se produjo en un contexto de fuerte tensión social y política en la Argentina, siendo para algunos el tercer atentado contra el expresidente. En este sentido, recordemos que solo 3 años antes, o sea en 1992, se produjo el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 22 muertos. Y por otra parte, en 1994, se produjo la explosión en la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que generó 86 víctimas fatales. Estos antecedentes llevaron a algunos sectores a especular con que la tragedia fue premeditada a raíz de la supuesta traición de Menem a los líderes árabes más radicales de la época, al declarar públicamente que el atentado contra la embajada alinearía a la Argentina con la causa del Estado de Israel en Oriente Medio. El abogado de Zulema Yoma, el doctor Juan Gabriel Lavaqué, sostuvo en ese mismo programa de Canal 9 que el entonces presidente Menem había sido advertido que su hijo sería asesinado mientras estuviera al frente de la conducción de un helicóptero.
Esto no se entiende si uno no parte del principio, la verdad. Que me perdone Zulema, yo voy a hablar con toda claridad. A mí no me corresponde ninguna limitación en esto. Yo observo, y se lo digo con absoluta honestidad, observo objetivamente, que esto ha sido armado desde el principio.
¿A qué se refiere que ha sido armado?
A la causa, perdóname, tramposa. para hacerlo aparecer.
Muerte de Carlitos está hablando.
Sí, sí, para hacerlo aparecer como un accidente cuando se sabe desde el primer momento que fue un atentado.
Ok, y esto partamos de esa base.
Sí, sí, sí. Mire, el juez Villafuerte ruso es nombrado por Menem 3 o 4 meses después que del accidente, del atentado. El juez era fiscal de San Isidro. No existía el juzgado federal número 2 de San Nicolás. Lo crea Menem, lo nombra al juez ahí y le entrega la causa de su hijo. Y desde entonces hay evidencias de una coordinación de tarea. No voy a decir connivencia porque es un término ya delictivo. O sea,
¿esto es un delito lo que usted está diciendo?
Es un delito, pero habrá que probarlo. La connivencia entre el papá del chico y el juez sería un delito si se prueba. Uh-huh. Pero yo le voy a dar puntos de evidencia que demuestran que hay evidentemente un acuerdo. Cada vez que el juez ha soslayado, ha rechazado una prueba de Zulema, pero en forma absolutamente arbitraria, Menem ha callado la boca. Desde el mismo año 95 en adelante.
Casi al final, la carta en la que se reproducía la amenaza advertía que el hecho iba a aparecer como un accidente, por motivos que le iban a ser comentados personalmente al expresidente Menem. Uno de los hechos que también alimentó esa sospecha fue la destrucción de la aeronave antes de que se realizaran pericias completas. En los meses posteriores al accidente, el juez Eduardo Alomar, quien instruyó la causa inicialmente, devolvió los restos del helicóptero a Emir Yoma para que iniciara los trámites del seguro. Como resultado, la máquina fue desguazada y cuando la justicia federal intentó recuperar las plazas para nuevos análisis, solo encontró fragmentos incompletos, sin custodia efectiva durante 8 meses y, por otro lado, el abogado Gabriel Lavaqué se encargó de aclarar en esa misma entrevista lo sucedido con los restos de la aeronave.
Lo grave es, la Fuerza Aérea hace una pericia absolutamente irregular, compacta el helicóptero, lo hachan por la mitad, tiran el 70%. Esos tres orificios, Silvia, están en el 30% de los restos que se pudieron salvar. El otro 70% en el cual una persona de confianza total mía me ha dicho, yo he visto una bala entera en el radiador de este helicóptero, eso fue compactado o partido en pequeños pedazos y tirado en bolsa de basura. El juez no hizo nada contra la Fuerza Aérea y Menem, jefe de la Fuerza Aérea, es decir, jefe de todas las, no hizo nada. Y de ahí en adelante el juez rechaza malamente la pericia de gendarmería y Menem no solamente se adhiere al rechazo, le pide a la fábrica Bell que mande un técnico para demostrar que fue accidente.
Ok, tomando todo esto,
hay una evidente concordancia entre el juez y Menem desde entonces hasta hoy para tapar esto.
Otras de las inconsistencias que sembraron dudas sobre el hecho fue el accionar de los custodios de Carlitos Menem Jr., ya que más de la mitad de los que estaban asignados a él decidieron no acompañarlo esa mañana, excusándose en cuestiones como dolores de cabeza o problemas familiares. Los pocos que fueron con él lo abandonaron 20 kilómetros antes de que cayera el helicóptero, aduciendo haber pinchado una goma, lo cual se demostró falso posteriormente. Asimismo, aseguraron que necesitaban cambiar de un auto al otro los cascos con los que competiría Carlitos, pero esos elementos estaban en la aeronave estrellada. Asimismo, en 2016, se presentaron ante el juzgado federal número 2 de la ciudad de San Nicolás un escrito en el que ratificaron la versión de la ex esposa del entonces presidente y que a su turno fue explicado por el abogado Lavaqué en ese mismo programa de Canal 9.
Y hay pruebas de que lo tienen presionado, a esto iba.
¿Cuáles son?
Mire, Zulema ha relatado 2 días el escrito en su casa, lo leyó, Es más, después de firmarlo, me habló por teléfono para decirme, atiendo a la prensa o no la atiendo. Yo le di mi opinión y quedó de que iba a atender a la prensa. El martes, un martes, después de ese fin de semana de que habla ella. El martes a la tarde me habla un familiar de él, o ha llegado a él, y me dice, hay una reunión mañana, véngase por favor, porque los otros dos abogados que lo asesoran a Menem en el tema AMIA, en el tema encubrimiento, sí, quieren conversar con Menem y usted si se habla con la prensa o no. En ese mediodía que pasa, desde la tarde del martes hasta el miércoles, se da vuelta Menem. Y sus dos abogados, yo ya lo voy a decir con todas las letras, porque Zulema también lo sabe. Sus dos abogados, no él.
¿Quiénes son?
El doctor Pedro Baldi y el doctor Luis Daer le dicen, vos no podés decir esto de que vos sabés quién mató a tu hijo y cómo lo mató, vos tenés que decir algo que te libere de esto.
En la intimidad,
y ahí le, ahí le dicen,
te lo contó.
Ahí le dicen, vos tenés que decir que Titela te lo contó, que fue el, y ahí arman la historia. Yo, los dos abogados, no Menem.
La justicia consideró que los planteos sobre un atentado carecían de sustento o resultaban falsos. Al respecto, la supuesta grabación de los últimos momentos de Menem Jr. con vida nunca apareció. Según Zulema, el agente de inteligencia Rodolfo Cortese le pidió dinero a cambio del audio, por lo que ella se negó, y cuando intentó contactarlo nuevamente, había sido asesinado y la cinta desapareció. En sintonía con ese episodio, la Fuerza Aérea desmintió que el helicóptero hubiera establecido comunicación con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a la vez que ningún aeroclub ni base aérea cercana hubiera registrado algún contacto radial. Además, ningún testigo declaró haber escuchado disparos ni haber visto a tres grupos de francotiradores apostados en la ruta. Todas las declaraciones coincidieron en que la aeronave voló en línea recta hacia Rosario sin zigzagueos ni maniobras evasivas, siendo que tampoco lo vieron intentar un aterrizaje de emergencia ni regresar a Buenos Aires. Por último, tanto la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil como uno de los expertos de la fábrica de helicópteros Bell inspeccionaron los restos de la nave en las primeras semanas y no encontraron rastros de los orificios de bala. No obstante ello, el doctor Juan Gabriel Lavaqué se encargó de analizar la situación en esta causa del juez Villafuerte Russo, teniendo en cuenta su estrecho vínculo con el entonces presidente de la Nación, que, a la sazón, resultó ser ni más ni menos el padre de una de las víctimas de ese grave hecho.
Una cosa es quién lo hizo, pero que lo tenían amenazado, sí, Zulema ha relatado a mí.
Sí.
El chico pidió a la CIDE que el coronel Correa,
Correa sí,
le pinchara su propio teléfono porque lo estaban amenazando, sí, por teléfono. Es más, lamentablemente uno en el apuro, no sé si lo he traído, sí lo he traído. Un señor, Mario Aguilar,
sí,
está bien, es un hombre de la CIDE, etcétera, pero le manda una carta a Corach, ministro del Interior, el día 16 de enero, febrero del 95, un mes antes, 16 de febrero. El chico lo mata en el 15 de marzo y les dice, cuiden a Zulemita y Carlito porque van a sufrir un atentado pronto.
Sí.
¿Qué es lo que hicieron?
Para sumar más evidencias, en esa misma entrevista del 2016, Zulema Yoma sostuvo que su hijo Carlitos le había manifestado que había recibido sendas amenazas anunciándole que lo iban a matar.
En San Nicolás, cuando Menem llega, se acerca a mí y me dice, ya falleció, anda a verlo. Le dije que no, tengo muchas cosas que hacer antes, Menem. Le grité a Menem, antes de ver a mi hijo en una lápida, le dije. Y no lo quise ver, ni muerto, no lo vi muerto tampoco. Porque yo sabía que la mafia atentó contra mi hijo.
¿Lo sabías?
Mi propio hijo me lo dijo antes de morir.
Ah, eso,
unos días antes.
Justamente.
Antes, mamá, me van a matar. Me van a matar en cualquier momento.
¿Eso tenía que ver con las armas y con el narcotráfico?
Para eso está la justicia, hija. Que dejen de ser cómplices todo el mundo, de ocultar. De ocultar, está en peligro el riesgo, la seguridad nacional. Mi amor, eso es el hijo del presidente de la nación.
Hasta aquí hemos recorrido una de las aristas que formaron parte de este caso que se produjo a muy pocos meses de la realización de las elecciones presidenciales en las que Carlos Menem fuera reelecto para un nuevo mandato de la nación. En este caso, solo por 4 años más, gracias a la reforma constitucional que se había aprobado en 1994, justo un año antes que se conociera la muerte de su hijo Carlitos Menem. La próxima semana incursionaremos en las muertes de los testigos que declararon en esta causa. Estuvo en la operación técnica Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Avellaneda y en la producción y relato quien les habla, Néstor Borro, quien les dice que los esperamos, como de costumbre, aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Hasta entonces y muchas gracias.